Amén. Dios es santo, 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 digno de toda gloria y alabanza. Amén. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Con ánimo? Gloria a Dios por un día más que nos permite estar en su casa, venir a adorarle, alabarle, exaltarle. Y pasamos ahora al tiempo del alimento espiritual de la palabra de Dios. Le voy a pedir por favor orar por este tiempo. Es súper importante esto, siempre pedimos orar porque anhelamos que la palabra de Dios produzca todo lo que Dios quiere que produzca en nosotros. Y para que la palabra de Dios desde este púlpito siempre sea predicada con toda verdad, como Dios la ha enviado. Entonces, si usted puede ponerse sobre sus rodillas, yo le invito a hacerlo. Si no puede orar, también ahí sentado. Y vamos a orar para que haya una disposición en el corazón y la mente para escuchar la palabra de Dios y que este tiempo sea para glorificar a Cristo. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra por este día. Gracias, mi Señor, por tenernos acá, por permitirnos venir hasta la iglesia. Te ruego, Señor, en este momento que tu palabra sea predicada fuertemente, profundamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. No necesitamos consejo humano ni sabiduría humana para nada, Señor, siempre lo decimos. Te ruego que tu palabra sea predicada como tú la enviaste, como tú la mandas, Señor. Te ruego que no salga de mi boca nada de sabiduría o conocimiento humano, que sea solamente tu palabra, Señor. Por favor, líbrame y líbranos de predicar algo contrario a tu palabra, Señor, desde este púlpito. Pongo este tiempo en tus manos, confiamos y dependemos en ti para todo. Te ruego que abra la mente y el entendimiento, el corazón, Señor, de todos acá presentes, para escuchar tu palabra, para recibirla, y que tu palabra produzca arrepentimiento, produzca conversión, produzca una entrega total a ti, Señor, y ánimo también en tu gracia, en tu misericordia para nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, confiando y dependiendo en ti para todo, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y vamos a continuar en la serie de Juan. Y le voy a invitar a que abran sus Biblias en Juan 9, 35 al 41. Y leemos en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Amén. Amén. ¿Se acuerdan la semana pasada? Empezamos con el relato de la sanidad de Jesús a este hombre ciego de nacimiento. Y es interesante porque este hombre era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que inclusive no tenía ningún cargo religioso para nada. Y vemos cómo todo lo que sucede de los judíos juzgándolo a él, presionándolo a él, él demuestra una teología práctica y un entendimiento espiritual aún más elevado que todas las autoridades religiosas juntas. Y eso es interesante porque pone en evidencia la incredulidad y la irracionalidad de sus jueces. Obviamente, un milagro tan extraordinario no podía ser llevado a cabo por alguien que no fuera enviado de Dios. Entonces, en versículos anteriores, vemos la respuesta del hombre que había sido ciego y que le dice a ellos qué cosa más extraña, respondiéndole a los jueces, a los judíos que le estaban encarando. Dice, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos, y vean esta respuesta de él, es súper importante. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Ahora, estas palabras de este hombre reflejan la gracia y la misericordia de Dios revelando esto a él también. Entonces, primero viene la sanidad física, pero acuérdense que Jesús hizo esto un sábado para confrontar el corazón religioso de los judíos que estaban presentes. A este hombre, después de que pasó todo este interrogatorio y que este hombre le da argumentos teológicos reales a estos hombres, ellos, en lugar de arrepentirse, lo que hacen es insultarlo y le dicen: tú naciste pecador hasta la médula. Entonces, ¿acaso tú nos puedes enseñar a nosotros? Impresionante el orgullo y la soberbia de estos hombres. Y luego procedieron a echarlo de la sinagoga. El hombre fue excomulgado. Y ustedes saben que en el pueblo judío, ser echado de la sinagoga era la mayor pena moral que podía pasarle a un judío. Era algo terrible. Entonces, era, para los judíos era equivalente a ser echado del pueblo de Dios. O sea, no era algo ligero lo que hicieron con él. Lo echaron de la sinagoga y tiempo después Jesús lo encuentra. Obviamente Jesús es el que busca al hombre, ¿verdad?, que había sanado, pero ahora para darle visión espiritual. Entonces Jesús le pregunta en cuanto a su fe. El texto original, presta atención porque la Nueva Traducción Viviente omite esta parte. El texto original dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú? Acuérdense, por la respuesta de los fariseos que vemos adelante, o de los judíos que estaban ahí, fariseos, sí, esto fue un lugar público, o sea, no fue un lugar privado. Jesús encuentra al hombre, Jesús es el que busca al hombre, y él le hace esta pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Obviamente había gente alrededor. Entonces, esto implica: ¿crees tú como un verdadero discípulo en contraste con estos judíos que están acá? La respuesta es muy directa y muy particular hacia este hombre. Jesús no dijo: ¿creen todos ustedes en el Hijo del Hombre? Dijo: ¿crees tú? La pregunta fue directa al hombre que había sido ciego. Y él le dice: ¿quién es, Señor? Este Señor que él utiliza, quiero hacer una puntuación acá, en el griego es la misma palabra que se usa adelante, pero en este momento no había un entendimiento en este hombre de la Deidad de Cristo. Este hombre no había visto a Jesús antes. Tal vez pudo haber reconocido su voz, pero él pregunta porque no sabe quién es. No sabe que Jesús lo había sanado, o quizás no tenía todo el entendimiento de lo que había sucedido con respecto a Jesús. Este Señor es una muestra de respeto, como: ¿quién es, Señor? ¿Verdad? No significa en este momento que él tuviera un entendimiento de la Deidad de Cristo, ni que Cristo era el Mesías. Entonces, Jesús lo está invitando a depositar su fe solamente en él, y el pobre mendigo solícito le pregunta, y con gran entusiasmo: ¿quién es para yo creer en él? Y Jesús le dice: ya lo has visto. Y vean qué importante esto, porque todos de nosotros nacemos ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente y mudos espiritualmente. Es imposible que nosotros podamos ver a Cristo, la belleza del Evangelio, si no es por medio de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces a nosotros se nos predicó la palabra de Dios? En mi caso particular fueron muchos años y yo tenía algún entendimiento en mi cabeza, pero mi vida estaba en oscuridad total. Todo lo que me habían explicado del Jesús, del Evangelio, estaba ahí dando vueltas en mi mente, pero no había bajado a mi corazón, no había esa revelación. Entonces, este hombre también tenía un conocimiento. De hecho, repito, más práctico y mejor teológicamente que todo este grupo religioso juntos, porque él les da un argumento teológico. ¿Cómo es posible que un hombre haga esa clase de milagro y no venga de parte de Dios? Algo sencillo. Ellos, repito, la reacción que tuvieron fue el rechazo y lo terminaron expulsando de la sinagoga. Ahora, Jesús le dice: ya lo has visto. Entonces, esto, acuérdense que pasa un sábado y pasa para mostrar la gloria de Cristo y para mostrar Jesús, que Él es el Mesías prometido que estaban esperando. Una demostración más de que Él es el Mesías, y es la vez más particular o más clara donde Jesús dice exactamente: ya lo has visto, yo soy el Salvador, yo soy el Señor. Entonces, la respuesta del mendigo, ahora sí, cambia. Si ustedes tienen Nueva Traducción Viviente, van a notar que el primer Señor sale en minúscula y el otro Señor en mayúscula. Ahora sí, el ciego dice: sí, Señor, creo. Este creer del hombre que había sido ciego, obviamente es la revelación de Jesucristo a su vida. Entonces, lo que él tenía en su mente llega a su corazón. ¿Y qué sucede inmediatamente de que eso sucede en el corazón de este hombre? Lo que sucede es que él lo adora. Dice, sí, Señor, creo, y adoró a Jesús. Adoró, esta palabra la hemos estudiado antes, proscuneo, significa humillarse totalmente, ponerse de rodillas, hacer reverencia, obedecer. Ahora, este hombre está adorando a Cristo Jesús, pon atención, en humillación total, delante de un montón de hombres orgullosos y vanagloriosos. Entonces, la actitud que tuvo este hombre, obviamente provocada por Dios, porque nadie puede venir a Cristo si no es porque el Padre lo atrae hacia él, muestra no solamente la gracia de Dios, sino lo que Jesús dice más adelante: yo entré a este mundo para hacer juicio. Ahora, este texto se puede malinterpretar, porque aprendemos de Juan 3:16 que yo no vine a condenar el mundo, sino vine a salvarlo. Lo que sucede es que la salvación de algunos irremediablemente trae la condenación de otros. Lo que está sucediendo es que hay una demostración de un hombre que vino a la luz, ¿verdad? El milagro principal no es que el hombre pudiera ver físicamente. El milagro principal es que él pudiera ver espiritualmente. Por eso es que el texto continúa. Entonces, para juicio he venido a este mundo. ¿Por qué? Porque los hombres que estaban ahí, que vieron todo, que tenían todos los argumentos teológicos y bíblicos para creer en Cristo, no quisieron creer. Por eso dice, porque yo vine a dar vista a los ciegos. ¿Y quiénes son los ciegos? Son aquellos que están contritos y humillados, entendiendo su condición pecaminosa y la necesidad tan grande que hay de un Salvador. Los demás pensaron que no, pensaron que estaban bien en sus obras, pensando que todo lo que estaban haciendo bien, pero Cristo les muestra que estaban completamente equivocados. Entonces, ¿por qué dice Jesús esto? Vine a dar vista a los ciegos espiritualmente, que somos cada uno de nosotros, desde que nacemos. Ninguno de nosotros nace con vista espiritual, ni con oídos espirituales, ni con lengua espiritual, ninguno. Todos de nosotros somos depravados totalmente, llenos de pecado, como Romanos 3:10 y 3:23 lo enseña, que no hay ni un solo justo, todos huimos de él. Y si no fuera por la gracia de Cristo en nuestras vidas, sería imposible para nosotros entender el Evangelio el día de hoy. Sería imposible estar acá y poder comprender en nuestro corazón la palabra de Dios. Interesante estos textos, ¿verdad? Porque ellos se ofenden. Entonces algunos fariseos que estaban ahí le preguntaron. Obviamente se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo les afectaba a ellos. Entonces le preguntan, entonces estás diciendo que nosotros somos ciegos. O sea, y la pregunta es con jactancia, con bastante orgullo. Y Jesús le dice, si fueran ciegos, no serían culpables. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si ustedes entendieran que son ciegos, si entendieran la necesidad tan grande que tienen de ver la luz que soy yo, no serían culpables. ¿Por qué? Porque habría arrepentimiento, habría confesión de sus pecados y habría una entrega total a mí, como hizo el hombre que había sido ciego. ¿Quién es? Es el que estás viendo. Sí, Señor, creo, lo adoro. Ellos lo están viendo también, ¿sí o no? Físicamente, pero no pueden verlo espiritualmente. Por eso Jesús les dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado o no serían culpables. ¿Por qué? Porque si pudieran ver la belleza de Cristo, obviamente hubieran tenido la actitud que tuvo el que había sido ciego. ¿Cuál fue la actitud? Otra vez, de humillación, entrega al Señor y decir, sí, yo creo. Ellos no quisieron creer, pero siguen siendo culpables, dice el Señor, porque ustedes dicen que pueden ver. Entonces, la necedad y la majadería de estos fariseos religiosos y su orgullo y soberbia tan alta provoca que esa incredulidad quede en condenación para ellos, porque lo que ellos piensan que es luz es en realidad oscuridad. Interesantemente, los que ven se refiere a un sentido irónico a los que piensan que están en la luz, pero no lo están. ¿Cuánta gente, e inclusive nosotros, podemos pensar que estamos en la luz porque venimos a la iglesia, pero realmente nuestra vida está en tinieblas totales? ¿Cuántas iglesias Y es triste esto. Están pasando esto mismo. Creen que están en la luz. Hacen obras, se congregan y predican un evangelio completamente distinto, que lo que provoca en la gente es un deseo y una obsesión por las cosas materiales, un deseo por la prosperidad económica, un deseo por triunfar, por ser exitoso, un deseo enorme por el yo. Estas iglesias están pensando que están en la luz, pero están en la oscuridad. Y la gente sale de estos lugares creyendo que están en la luz, y todos sus deseos más profundos están arraigados a este mundo terrenal perverso y pecaminoso. Todo lo que desean es pura avaricia. Todo lo que desean es, yo quiero tener el carro más caro, yo quiero tener esta cosa, y si no tengo esto, yo voy a pactar y voy a atar y voy a desatar. Y toda esta locura que no sale la palabra de Dios. Pero si usted le pregunta a cualquiera de ellos, van a decir, yo estoy en la luz. Yo voy a la iglesia y alabo y canto y danzo y me tiro ahí, y la gente cae en el púlpito porque ahí está la presencia de Dios. Mentiras, eso no es cierto. El avivamiento real, porque a eso le llaman avivamiento, es cuando la palabra de Dios llega profundamente y baja de tu mente a tu corazón y produce arrepentimiento y una entrega total en tu vida al Señor. Entonces, ¿cuál avivamiento vemos aquí? La del hombre que era ciego. Eso es arrepentirse y entender y ver con los ojos espirituales que soy ciego, que estoy perdido, que no puedo ver absolutamente nada, y rogarle al Señor, por favor, quita la venda de mis ojos para poder ver. Entonces, tristemente, pasa en la actualidad muchísimo, aún en iglesias que se dicen llamar cristianas. Piensan que viven en la luz, pero no. Y entonces, si se les predica el evangelio, si se les confronta con la verdad del evangelio, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Los que hemos tenido oportunidad de predicarle a una persona que asiste a estas iglesias, o un pastor de estas iglesias, ¿qué es lo que hacen? Estás diciendo que nosotros somos ciegos. La misma respuesta de los fariseos, la misma. Pero ¿cuál es el deseo de uno? Nada más, por favor, vengan a la palabra de Dios y estudien la palabra de Dios y dejen de creer y predicar tanta tontería, que lo que hace solamente es provocar emociones en el ser humano que no glorifican en nada al Señor. Entonces, cuando llegan el domingo a estas iglesias, y perdón la crítica, pero es que tenemos que tener un entendimiento claro de lo que está sucediendo en el mundo. Y ustedes saben que la señal más grande de los últimos tiempos es la apostasía. Y hay gente que va a la iglesia, que escucha algo de la palabra de Dios, pero su corazón está apartado totalmente del Señor. Entonces muchas veces parece arbolito de Navidad. Ahí todo el mundo es luz. O puede ser que aquí también, por supuesto, que estás para ese arbolito de Navidad, aquí sos luz, hasta que encandila cuando entras aquí. Pero llega el lunes y apagado. Nadie sabe que sos creyente, que sos cristiano. Y entonces, ¿de qué sirve eso? O somos o no somos. Y repito, vean la palabra de Dios, siguen siendo culpables o su pecado permanece. ¿Por qué? Porque son incrédulos. El hecho de que tú vengas a esta iglesia no significa que eres creyente. El hecho de que tú vengas a esta iglesia no significa que vives en la luz. Para nada. Puede ser que tú estés viniendo a esta iglesia y tu vida esté completa, en completa oscuridad, sin reconocer tu perdición y las tinieblas que estás viviendo. La iglesia no te puede salvar, ninguna, para nada. Tus obras no te pueden salvar, para nada. Ningún hombre, pastor, te puede salvar tampoco. Ni tu líder de grupo pequeño, ni tú mismo. Solamente Cristo te puede salvar. Y si no tienes ese entendimiento en tu mente y en tu corazón, tú estás viviendo en oscuridad. Y Jesús utiliza el tema de la luz en varios textos. Mateo 6, 22, 23, Jesús dice lo siguiente: tu ojo, presta atención, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Aquí está Jesús en su inicio del ministerio predicando sobre estas cosas. Y vemos un contraste grande entre un corazón orgulloso y un corazón humillado. ¿Por qué Jesús hace la referencia con el ojo? ¿Por qué creen? Por lo siguiente, un ojo bueno va a brotar de un corazón sencillo, humillado, humilde, que no ve las cosas borrosas. ¿A qué se refiere esto? Que tiene un entendimiento claro de la condición pecaminosa, de la condición que tiene el hombre y también de quién es Cristo, su Salvador. No hay tinieblas. Entonces, dirige su atención a Cristo. Un ojo bueno da luz al cuerpo y esta persona lo que hace es vivir en humillación, vivir en entrega total al Señor y dirige su atención a Cristo. Como Colosenses 3, pongan su mirada en Cristo. Claro, yo puedo ver a Cristo. Ustedes se acuerdan cuando Esteban estaba siendo apedreado. Él empezó a predicarles a sus jueces. Y dice que él vio como los cielos abiertos y vio a Jesús ahí y al final fue asesinado. Nosotros debiéramos poder ver igual, en el sentido, por fe obviamente, de saber que Cristo nuestro Señor, que Él es bueno, que Él es nuestra única esperanza, que Él es el Mesías, nuestro Salvador, y que no podemos de ninguna manera ser salvos aparte de Él. Pero si tu ojo es malo, vas a ver las cosas borrosas, las cosas turbias. Entonces, si tu ojo está enfermo, tu corazón refleja hipocresía, refleja orgullo, soberbia, y la visión es turbia. No hay claridad ni perspectiva correcta. Es una visión tenebrosa. Y si tu ojo está en tinieblas, toda tu vida estará en tinieblas. Entonces, si tú estás leyendo la palabra de Dios y sabes lo que Dios te está enviando a hacer, los mandamientos que están en su palabra, y tú estás luchando con pecados, de no confesar el pecado, estás queriendo vivir tu vida conforme a tus emociones, conforme a lo que desea tu corazón perverso, siguiendo los deseos de tu corazón, aunque tú vengas a esta iglesia, levantes manos, cantes y parezcas un bombillito de Navidad, estás viviendo en oscuridad y te estás engañando a ti mismo. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Hay avaricia, hay deseo de riqueza, de prosperidad mundana, o hay envidia, celos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no te impide amar a Cristo con todo tu ser? ¿Estás luchando para amar quizás a tu esposa como Dios lo manda? ¿Estás luchando para no tener envidia de lo que Dios le ha dado a los demás? ¿Hay apatía en tu corazón? ¿Hay vicios que no quieres dejar? ¿Hay chisme, murmuración, falta de gratitud en tu corazón por lo que Dios te está dando? Entonces, ¿cómo puede estar tu ojo bueno si estás con todas estas cosas que nacen del corazón? Como Santiago lo enseña, ¿de dónde nace la avaricia, la envidia, los celos, las guerras? Nacen de un corazón perverso que no puede ver la verdad de Cristo y no puede ver la realidad de nuestra condición pecaminosa. Y en lugar de decir, Señor, por favor, perdóname de mi mal y traer eso a la luz, siguen viviendo en la oscuridad. Y el ojo es la lámpara, una lámpara que da luz a todo nuestro cuerpo. ¿Cómo está tu ojo el día de hoy? Y me refiero a tu corazón, ¿cuáles son tus deseos? ¿Vives una vida con claridad o estás viviendo una vida en tinieblas? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo estás viviendo cuando no estás en la iglesia? ¿Sabe la gente que tú eres luz en el trabajo? ¿Saben que eres creyente, que eres un cristiano? ¿O solamente te prendes cuando estás aquí el domingo? Ya cuando llegaste al parqueo, ¡ping!, prendió el bombillito. ¿O sos luz todo el tiempo? Obviamente, Dios todo lo ve y Dios quiere que nosotros tengamos la luz de Cristo en nuestro corazón. Entonces hay un contraste grande entre un corazón orgulloso y un corazón humillado. Ahora, ¿cómo te das cuenta de tu ojo? ¿Cuáles son los deseos profundos de tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón? Si hoy hubiera un ángel reportero, voy a usar una alegoría, y ese ángel te pusiera aquí y dijera: vamos a poner todos tus pecados y te vamos a entrevistar para que pongas todos tus pecados a la luz. ¿Se imaginan cómo sería eso? Lo más probable es que no quisiéramos eso, ¿verdad? Porque hay pecado en nuestros corazones. Pero el punto es que nosotros podamos confiar en Cristo, de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Obviamente hay pecado en todos de nosotros. Nuestros cuerpos son corruptibles. Hay pecado. Ese pecado Dios lo va a quitar cuando Cristo venga y nos dé un cuerpo incorruptible. Amén. Y esa es la esperanza que todos de nosotros creyentes tenemos. Pero mientras vivamos en este cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Poner los pecados a la luz. Confesar y decir: sí, estoy luchando con esto, me está pasando esto. Y tomar decisiones fuertes por obedecer la palabra de Dios, por glorificar a Cristo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, glorificar a Cristo en nuestro cuerpo. Si la visión es turbia y no puedes entender esto, tú vas a estar tu vida llena de pecado. Vas a empezar codiciando cosas, tus ojos van a empezar a ver cosas que no deben ver, quizás lujuria en tu corazón, vas a empezar a ver mujeres, pornografía, anhelar no sé qué cuánta cosa en lugar de anhelar a Cristo. Y entonces, vean qué importante esto. Cuando empiezas a pecar de esa manera y no confiesas ese pecado delante del Señor, empieza a haber más tinieblas y más tinieblas y más tinieblas. Hasta que llega un punto que estás en tinieblas totales y ya ni siquiera puedes confesar el pecado porque ya no sabes nada. Y entonces yo siento esto, yo creo esto, y se vuelve una apatía tan grande y un endurecimiento del corazón tan grande que ya lo que pasa con la persona es dejarla y que Dios trate directamente con esta persona. Y sabemos que Dios disciplina a sus hijos y los va a corregir. Pero no llegues a este punto de dureza, porque cuando hay tinieblas, ya cualquier pecado, cualquiera, te parece bien. Entonces, si hay lujuria en tu corazón, en tus ojos, y estás viendo otras mujeres con lascivia o codiciando otras mujeres, de codiciar a la mujer sin confesar el pecado a estar con esa mujer en adulterio, es cuestión de un segundo. Con eso no se juega. Si estás minimizando el pecado en tu vida, voy a tomarme unas cuantas cervezas. Cuando te das cuenta, si tu corazón realmente está buscando una satisfacción en eso, cuando te das cuenta, vas a estar borracho, anhelando tomar más y más. Quizás hasta en drogas, o de nuevo en adulterio, en fornicación, en robo. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso y engañoso, y si no ponemos nuestra vida a la luz, que es Cristo, y confesamos nuestros pecados, nuestra vida va a estar llena de tinieblas. Y vamos a tener la tendencia, todos, de llegar a la iglesia y presentarnos como muy santos, ¿sí o no? Ahí está el pastor, ahí está mi líder. Vieras que cómo he orado esta semana, y vieras cómo voy en el plan bíblico, y vieras que esto, y vieras que lo otro. No se preocupen tanto por esas cosas. Preocúpense por lo que Dios piensa de ti. Sí, mira, si tú estás caminando en la luz, eso se nota a leguas, ¿sí o no? Se nota. No hace falta que digan nada. Si estás caminando en la luz, obviamente se va a notar aquí, se va a notar en el servicio, se va a notar en tu trabajo, se va a notar en cualquier lugar que estés. Pero si no estás viviendo en la luz, obviamente también se va a notar. Totalmente. Entonces, tal vez estás en el trabajo y alguien se dio cuenta de que estabas llegando a la iglesia y van a decir: en serio, vos sos creyente, vos sos cristiano. Nunca me has dicho nada ni siquiera de Dios. Ni siquiera Dios te bendiga, me has dicho. Nada. ¿Por qué? Porque vive en oscuridad. Entonces, cuando la persona vive en oscuridad, vive amando las cosas del mundo. ¿Sí o no? Ah, yo quiero ir a la fiesta del trabajo. Y yo estoy ahí en oscuridad, oculto, que nadie se dé cuenta en la iglesia. Y yo quiero tomar, yo quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro. Y quiero estar con la gente del trabajo, y entonces quiero hacer lo que ellos hacen. Entonces mis compañeros están casados, pero yo quiero vivir como soltero. Y quiero demostrar que yo soy un gran hombre y que ando con estas mujeres, aunque tengo a mi esposa ahí metida en la casa. ¡Qué absurdo! Y llega a la iglesia, ¡ah, sí! Había un dicho que decía que, no se acuerdan de eso, dice, ¡ay, es que mi esposo en la iglesia canta como un ángel y en la casa grita como un demonio! ¿No han escuchado eso? No sé de quién es, pero eso pasa, eso es hipocresía, ¿sí o no? Entonces, si el ojo es malo, está lleno de tinieblas, tu vida es una vida de hipocresía total. ¿Y qué pasa? Es como los fariseos. Los fariseos querían ser respetados por todo el mundo y la gente los tenía por buenos. Seguro en ese tiempo no había un fariseo y uno decía, wow. Decía, ese anda un metro del suelo. Y la gente los admiraba y quería ser como ellos. Pero eran blancos por fuera, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Negros, podridos totalmente. En cambio, como el mendigo, como el publicano, ¿verdad? De Lucas 19, eran hombres que la gente los tenía por escoria. Y gloria a Dios por eso, porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen la gran cosa. Entonces, iglesia, no te creas la gran cosa. Todos de nosotros necesitamos a Cristo, todos de nosotros éramos ciegos, sordos, mudos, ¿verdad? Sin Cristo, espiritualmente. Totalmente, no podíamos entender la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te predicaron a ti la palabra de Dios? A mí pasaron años predicando la palabra de Dios. Y yo seguía mis argumentos, hasta que, gloria a Dios, un día llegó y quitó la venda de mis ojos y ya entendí mi pecado y pude confesarlo. Pero fue algo que Dios hizo. Amén. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? De hecho, mucho de la doctrina puritana, y bueno, bíblica también, lo vemos, por ejemplo, en las cualidades que tiene que tener un anciano en la iglesia, y eso aplica para todo hombre, la característica que descalifica inmediatamente es, por ejemplo, no ser buen mayordomo de la casa. Entonces, cualquier hombre que no es buen mayordomo de su casa, que no es buen esposo, que no ama a su esposa, como Efesios 5 lo dice, está siendo una persona que vive en oscuridad total. Entonces puede parecer que vive en la luz, puede parecer, yo leo la Biblia, yo tal vez oro, en la iglesia canto lindísimo, pero eso es una evidencia de que está viviendo en tinieblas totales. Entonces, cómo tú tratas a tu esposa, los que son casados, refleja lo que tú piensas de Cristo y lo que tú crees, refleja si tu ojo es bueno o si tu ojo es malo. Y es clarísimo, si tu ojo es malo, obviamente vas a codiciar y vas a querer estar con otras mujeres, vas a comparar a otras mujeres con tu esposa, no vas a querer amar a tu esposa, no la vas a querer servir y obviamente tu matrimonio va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque es esto mismo, porque el ojo es la lámpara, una lámpara que da luz a tu cuerpo. Si tu ojo es bueno, repito, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz y esa luz se va a notar. Vea, iglesia, el pecado... ¿Por qué el tema de la oscuridad es tan importante? Porque el pecado siempre trabaja en la oscuridad. Siempre. Y si tú eres un hijo de Dios, necesitas, si tienes la necesidad grande de traer tus pecados a la luz. Vean lo que dice Juan 3, 20, 21. Eso es impresionante. Juan 3, 20, 21 dice que todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué sucede con el pecado? ¿Qué sucede con el ojo malo? Que al vivir en oscuridad, al no querer venir a la luz, la vida empieza a entenebrecerse. Y entonces, si alguno ha usado anteojos, yo usé anteojos por mucho tiempo, digamos, por ejemplo, iba en la noche y sin anteojos no veía nada, era muy borroso. Todo, era muy difícil para mí manejar. Es exactamente igual. Empiezo a ver borroso y borroso y empiezo a perder de perspectiva mi pecaminosidad, mi condición delante de Cristo. Empiezo a minimizar el pecado, empiezo a minimizar o darle importancia a la santidad de Dios y obviamente mi vida se va por un declive. Empieza a ser un desastre total y va de mal en peor. Entonces, cuando te niegas a venir a la luz y sigues en tu oscuridad, en oscuridad, eso se va a incrementar y va a ser mayor y mayor y mayor y mayor. Y cuidado con la hipocresía. Jesús dijo, si lo que tú piensas que es luz es en realidad tinieblas, ¿cuán densas son esas tinieblas? Entonces, ¿cómo te comportas aquí en la iglesia? Realmente no es tan relevante como tú te comportas fuera de la iglesia. ¿Qué haces cuando estás fuera? ¿Qué haces cuando estás en tu casa? Y repito, el pecado siempre trabaja en la oscuridad. Siempre, en lo oculto. Ah, voy a hoy me quiero emborrachar. Y entonces, ¿a dónde te vas a ir a emborrachar? Ah, no, vas a llamar a tu grupo pequeño, ¿verdad? O al pastor, mira pastor, aquí estoy, un selfie en el bar. No, ¿verdad? ¿A dónde te vas a meter si quieres hacer eso? En un lugar oculto, oscuro. ¿Sí o no? Si quieres estar con lascivia y viendo otras mujeres o en pornografía, ¿a dónde lo vas a hacer? En lo oculto. ¿Sí o no? Dios nos libre a todos de eso. El pecado siempre trabaja en la oscuridad. Fornicación, adulterio. ¿A dónde se van? Vean. ¿A dónde se van a meter los adúlteros? ¿A dónde? ¿A un motel, no? ¿Sí o no? Generalmente, bueno, si tienen plata. No sé, tal vez en un lugar así, oculto, oscuro, en la montaña, tal vez en un carro, si no les dio para pagar el motel. Ahora, ¿cómo son los moteles? ¿Cómo son los automoteles? ¿Cómo le dicen aquí autotel eso? Son, sí o no, ocultos. Para que nadie vea. ¿Por qué? Porque el pecado trabaja en la oscuridad. Entonces, como hijos de Dios, debemos anhelar más bien todo lo contrario, venir y traer los pecados a la luz. Repito, ninguno de nosotros somos perfectos, pero gloria a Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Entonces, si estoy viviendo en tinieblas, ¿qué es lo que voy a hacer, Señor? Por favor, quítame estas tinieblas. Permíteme ver la verdad de Cristo, tu belleza, tu majestad, para cambiar, para que mi vida sea diferente. Yo quiero ponerme a la luz. Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué tenemos que predicar? Toda la verdad de Cristo. Tú eres un pecador. Si no te arrepientes de tus pecados, vas a ir al infierno. ¿Qué fue lo que predicaron los profetas? ¿Qué fue lo que predicó Juan el Bautista? ¿Lo que predicó Jesús? ¿Lo que predicaron los apóstoles? ¿Lo que predicó la iglesia primitiva? ¿Lo que predicamos nosotros? Lo que enseña la Biblia, arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Cristo. No hay otra salida. Si tú no te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida al Señor, tu vida va a estar en tinieblas, en condenación total. No solo en este mundo, sino en el mundo venidero. La vas a pasar mal aquí y la vas a pasar peor allá. Yo no sé tú, pero yo no quiero vivir una vida de oscuridad para nada. Para nada. Y yo sé mi corazón perverso y engañoso. Y sé que yo tengo que estar constantemente confesando pecado en mi vida y trayendo eso a la luz. Pero si tú no quieres confesar tu pecado, si te niegas a arrepentirte, lo que estás haciendo es esto, odiando la luz. Y no quieres acercarte a ella. ¿Por qué? Porque temes que tus pecados queden al descubierto. ¿Y qué importa que tus pecados queden al descubierto? Más bien, gloria a Dios por eso. Si mis pecados quedan al descubierto, gloria a Dios por eso, porque ya no tengo nada más que ocultar. Y tú sabes que Satanás trabaja más fuertemente cuando tú no confías en el pecado. Por eso, que no confías en el pecado no puede prosperar. Nos enseñan Proverbios. Es imposible que prosperes si no confiesas tus pecados, si no lo traes a la luz. Entonces, si no lo traes a la luz y vives en oscuridad, tu pecado ¿va a disminuir o va a aumentar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? ¡Aumenta! Entonces, las cosas que pensaste que jamás harías, las vas a estar haciendo. Las cosas que dirías, no, yo nunca haría eso, las vas a empezar a hacer. Y va a haber oscuridad, 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 hasta que Dios te deja. Y si tú eres un hijo de Dios, obviamente Dios te va a disciplinar y te va a corregir fuertemente para traerte a Él. Pero esta corrección puede ser una corrección muy, muy dura y muy fuerte. Yo no sé qué pensarás vos, pero yo prefiero mejor rapidito confesar el pecado y decirle, Señor, por favor, humíllame ya, para no llegar a ese punto de oscuridad y vivir en la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que hacen lo correcto, repito, no son perfectos. Los que aman la luz van a venir a la luz y decir, Señor, sí, estoy en pecado, estoy en fornicación. ¿Y qué va a hacer esta persona? Va a buscar casarse, va a parar el pecado. Porque el arrepentimiento genuino, ¿qué es lo que hace? Es parar el pecado y ya no volver a hacer eso. Pero si tú sigues insistiendo en, me arrepiento y sigo en lo mismo, eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento y es seguir viviendo en oscuridad. Amén. Entonces, mucho cuidado con esto. Siempre, siempre el pecado va a trabajar en la oscuridad. Y si no pones eso a la luz, ese pecado se va a incrementar en tu vida. Y si algunos de ustedes han pasado por eso, ustedes saben que es cierto. Va a haber más pecado y más pecado, hasta que llega un punto que hay tanta dureza del corazón que ya te es imposible arrepentirte. Y qué triste y desolador cuando llega a ese punto. Como le pasó a Saúl, que empezó con un pecado y al final estaba más preocupado por lo que pensara el pueblo que por lo que pensara Dios, y no pudo haber un arrepentimiento genuino en él. Su vida, un desastre total. ¿Por qué? Por no querer traer su pecado a la luz. Y decir, Señor, aquí estoy, tengo mis fallas, por favor, perdóname, límpiame, yo quiero ser como tú. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así, está hablando de los creyentes. Y anteriormente en Primera de Pedro está hablando de que se quiten de vanagloria, de celos, de chismes, de murmuración, de lascivia, de todo esto. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Este texto es un texto que se ha malinterpretado tanto. No quiero entrar en ese tema ahorita de exégesis, pero el punto claro aquí es que ustedes son santos para el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No significa de que ustedes son Jehová Junior o una cosa así. No significa eso. Significa que Jesucristo te compró con su sangre, que tú eres ahora una nación santa, que Cristo quiere que tú vivas en santidad para la gloria de Él, porque ustedes son, y nosotros, creyentes, somos posesión exclusiva de Dios. Por eso, salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable que es Cristo. El texto está diciendo, dejen ya todo ese pecado, dejen ya toda esa oscuridad, dejen ya toda esa majadería, esa necedad, esa vanidad, esa vanagloria, y vengan a la luz admirable que es Cristo. Ya no dejen que el pecado los domine más. Si tú eres un hijo de Dios, Cristo Jesús te ha dado victoria sobre el pecado. Y si tú insistes en el pecado, es una pura majadería. Y que, es que yo siento esto, yo siento lo otro. No, eso no es importante. Lo importante es lo que tú creas de Jesús, tus convicciones. Porque yo puedo sentir un montón de cosas. ¿Y el sentimiento de dónde viene? Del corazón, ¿sí o no? Y ustedes han visto que mucha gente dice, confía en tu corazón. Jamás, Dios me libre. Imagínate, confiar en mi corazón, quién sabe dónde estaría ahorita. Porque el corazón es perverso e engañoso. Pero, más bien confiar racionalmente en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios me enseña, y decir, Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra y ponme a la luz. Humíllame. Mira, hay tanto miedo por la gente, eso es impresionante. Predicamos sobre esto hace un tiempo. El temor a la gente, ¿de qué dirán? ¿De qué van a pensar? Tal vez yo estaba sirviendo al Señor, ahora no. Eso no es importante. Lo importante es lo que Dios piense de ti. Los demás, si te juzgan, ellos tendrán su propia parte con Dios. Porque ninguno de nosotros está exento de pecar de las maneras más horribles y espantosas que tú te puedas imaginar. Si tú piensas que tú nunca matarías a una persona, cuidado, perfectamente, podrías asesinar a alguien. Si piensas que nunca robarías, cuidado, podrías robar. Si piensas que nunca caerías en adulterio, cuidado. Ninguno de nosotros está exento de pecar de cualquier manera delante del Señor. Si no pecamos de estas maneras, o con consecuencias más graves y más dolorosas para nuestra vida y nuestro alrededor, es solamente por la gracia de Dios. Amén. Entonces, no pensemos que eso no pueda pasar. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Traer de nuevo toda la luz. Y no importa. Si tenemos que estar aquí totalmente humillados y decir, Señor, yo te entrego mi vida, mis pecados, todo esto. Y eso va a traer libertad a mi vida. Va a traer una mejor relación con mis padres, en la iglesia, con mi esposa o mi esposo, con mis hijos. Y esto le va a dar gloria a Dios por eso. Y yo sé que si eres un creyente verdadero, vas a entender los procesos y obviamente vas a orar por la persona y no vas a estar juzgando a la persona, sino más bien dándole gloria a Dios por lo que le está mostrando, ¿sí o no? Porque si no, estarías haciendo como los fariseos judíos con el ciego, trayendo juicio y pensando que tú no podrías caer en un pecado así. Pero Gálatas 6, por ejemplo, nos enseña que cuando corregimos a un hermano, lo hagamos con mucha humildad, ¿verdad? No sea que nosotros mismos caigamos en la misma tentación y el mismo pecado. Está la advertencia, ¿sí o no? Y Gálatas 5, un capítulo antes, habla de las obras de la carne y las obras del espíritu, ¿sí o no? Entonces, ninguno de nosotros está exento de eso. Lo que es importante, iglesia, recordar hoy, y que tú lo sabes, es que entre más dures en confesar tu pecado, más tinieblas va a haber a tu vida, y más corrupción, y más desastre y catástrofe vas a experimentar en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino con la gente que está alrededor tuyo. Repito, si estás casado o casada, los primeros que van a sufrir son tu esposa, tu esposa, tu esposo o tu esposa, tus hijos, luego el trabajo, luego tu familia extendida, la iglesia, todo, porque somos seres integrales. De hecho, no puede pensar alguien que es exitoso en algo, presta atención a esto, yo soy exitoso en mi trabajo, pero soy fracasado con mi esposa, por ejemplo, en mi familia. Si estás fracasando en tu familia, fracasaste en todo. Para un hombre, fracasar en su matrimonio, fracasar en todo. Igual, no hay más allá, esa es la verdad de Cristo. Entonces, vive tu vida como un hijo de luz. Dios nos manda esto, a ser luz en medio de la oscuridad. Y la luz genuina, no una luz hipócrita, ¿verdad? De que se prende así, como arbolito de Navidad, un día sí, un día no, como intermitente. Mateo 5, 14, 16, Jesús igual, enseñándonos nuestras vidas. Mateo 5, 14, 16, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone bajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, ¿qué es esto? De nuevo, si tú realmente eres luz, no vas a llegar al trabajo y te vas a poner una caja encima. ¿Sí o no? Sino que lo que dice la palabra de Dios, te vas a poner ahí para que la gente te vea. Ahora, las obras no son obras de justicia propia. No es que vas a estar, ay, ahí viene el que vende vigorón. Yo voy a salir y le voy a regalar un poquito más para que la gente me vea. No está hablando de eso. Está hablando del testimonio de tu vida en Cristo. Está hablando de cuando tus compañeros están hablando vulgaridades, tú te apartas. Está hablando de cuando tus compañeros que están viendo una mujer o están diciendo, ah, wow, vean esta mujer que está aquí tan buena. Tú vas a decir, no, yo no veo eso, yo estoy satisfecho con mi esposa. Eso es lo que está hablando, no de las obras de justicia propia. ¿Sí me explico? Es tu testimonio. Es que tu testimonio en Cristo sea tan evidente que la gente va a decir, hay luz en este hombre. Este hombre es diferente. Pero si tú estás en el trabajo, ay, vean a esta mujer aquí, qué guapa que salió en el Mercurio. Así es, ¿verdad? El de aquí. ¿Verdad? Ah, sí, entonces tú en lugar de ser luz, te pones la caja para que nadie te vea. Ay, sí, claro, qué bien está. O vas a la fiesta de tu trabajo y te comportas como un mundano, igual que ellos. Eso no es vivir en la luz. Lo que estás haciendo es, te prendiste aquí y cuando llegaste allá te pusiste una caja o te metiste debajo para que nadie te viera. Eso no es ser luz. Entonces, o eres luz o eres tinieblas. No hay medias tintas. O vives en la luz o vives en las tinieblas. Si estás viviendo en tinieblas, en Cristo, de verdad, y ha sido mi oración toda esta semana, por mi vida, por la vida de mi esposa, mis hijos que están pequeñitos, por ustedes también, de salir de la oscuridad, de esas tinieblas, a la luz admirable que es Cristo Jesús. Dios quiere que tú vivas en la luz. Jesucristo vino a este mundo para que tú puedas vivir en la luz y puedas vivir una vida piadosa que le glorifique al Señor. No perfectos, pero sí podemos vivir una vida en santidad. Una vida en la luz que glorifica a Cristo. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Es tu vida una vida ejemplar para las personas que están alrededor tuyo? Segunda de Pedro 2:12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Si el policía te para, Dios quiera que no te pare ahorita, y te pide una coima, ¿qué vas a hacer? ¿Luz o te vas a poner la caja encima? Si es una multa, y haga la multa. Un día de eso hice una tontera sin darme cuenta y el policía me paró y me dice, tengo que hacerle una multa de 1,000 córdobas. Yo, bueno, yo lo hice mal, está bien, hágala. Pero ¿sabes qué son 1,000 córdobas? Dice, sí, hágala. ¿De qué quiere que haga? Me equivoqué. Es cierto, hágala. Y entonces, gloria a Dios, al final no la hizo. Porque lo que quería era que le... Sí. Pero sí, ya de Dios, ¿verdad? Me salvé ahí, pero al final de cuentas, a cada uno nos va a pasar eso. En cualquier circunstancia. Si hay un compañero de tu trabajo que te dice, mira, aquí está esto puesto, está fácil robárselo. Está fácil, nadie se va a dar cuenta. Y tú dices, la verdad es que necesito esos reales para pagar el recibo de la luz. Y démosle. Eso no es luz, es tinieblas. Si estás en la fiesta del trabajo y tus compañeros te dicen, de aquí está, echémosle al whisky y al tequila para celebrar lo del trabajo, y tú le entras ahí al tequila como si nada y empiezas a bailar ahí reggaetón y todas esas cosas como un mundano, eso es ponerte la caja encima. No, de hecho, no sos luz, estás engañado totalmente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿estás viviendo como un hijo de luz o no? ¿Cómo es tu vida? ¿Una vida en tinieblas? Una vida en la luz. Y si eres luz, vas a ser luz en cualquier lugar y tu vida va a ser ejemplar y la gente va a decir, wow, esa persona tiene algo diferente, porque no te vas a dejar llevar por las cosas del mundo ni vas a querer vivir como ellos. Una vez, cuando estábamos en Costa Rica, estábamos sirviendo con un grupo de jóvenes y había un muchacho que era de la Ultra. La Ultra es la barra del equipo deportivo Saprissa de fútbol. Y entonces esta gente son bastante vulgares, la gente de esta barra. De hecho, los deshicieron, no voy a entrar en esa historia, pero el muchacho venía a la iglesia y me decía, es que yo soy creyente, yo le predicaba el evangelio, yo le decía, pero tu comportamiento fuera de la iglesia muestra lo contrario. Cuando estás en el estadio, le gritas hijo de tal al árbitro, ¿verdad? O sea, eso sale de tu corazón, ¿verdad? Decirle 4 vulgaridades al árbitro. Te comportas exactamente igual que ellos, cantas los mismos cánticos, vistes igual que ellos, haces las mismas cosas que ellos. Entonces, si tú haces las mismas cosas que hacen estas personas vulgares del mundo, con tanta obscenidad, con tanto insulto hacia otro ser humano, es porque tú eres uno de ellos. No puede ser que un día, que, bueno, los partidos generalmente son los domingos, ¿verdad? Entonces, en la iglesia, alabando al Señor, y en la mañana, y en la tarde, mentándole la madre al árbitro, ¿verdad? Entonces, no puede haber esa dicotomía. Si hay dicotomía en tu vida, si eres una persona fuera de la iglesia, eso significa que tú estás en tinieblas totales. No hay ni una pizca de luz, repito, aunque estés viviendo la iglesia. Entonces, para ir terminando, refleja tu vida la luz admirable que es Cristo. ¿Estás viviendo una vida honesta delante del Señor o no? Y pregúntate, ¿quién soy cuando no estoy con mis hermanos? ¿Quién soy cuando estoy con personas no creyentes? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿En qué conversaciones yo participo? La palabra de Dios dice que ni siquiera salga nada obsceno de nuestra boca, ni chistes vulgares salgan de nuestra boca, ni participemos de esas cosas. Gálatas 5 también da una serie de pecados que son obra de la carne: lujuria, inmundicia, borracheras, avaricia, pleitos, todo esto. ¿Qué hay? ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Es un fruto que glorifica a Cristo o no? Entonces, el que fue ciego, él entendió la palabra de Dios y adoró a Cristo. Eso significa que entregó toda su vida a Él. La otra gente no quiso. Quiso seguir en su religiosidad, creyendo que estaban haciendo lo bueno, y ese pecado quedó para ellos en condenación, porque no quisieron creer en el Hijo de Dios Todopoderoso que los podía rescatar del pecado. Entonces, mi ánimo nuevamente es que Dios quebrante el orgullo de todos de nosotros, porque el hecho de que estás jugando con el pecado o que estás viviendo en oscuridad refleja mucho orgullo y soberbia, miedo al hombre en lugar de temor de Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si yo fuera a tu trabajo, si fuéramos a tu trabajo, la gente sabría que sos creyente o no. Es una buena medición. ¿Sabría o no? Para terminar, quiero que me acompañen todos a Efesios 5, 8, 14. Le voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a leer este texto juntos y vamos a orar para terminar. Efesios 5, 8, 14, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues ustedes antes, si tú eres un creyente, esto es para ti. Tú antes estabas lleno de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Qué produce la luz? Fruto que glorifica a Cristo. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice: iglesia, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Tarea, iglesia, para esta semana: meditar en este texto. Averigua bien lo que le agrada al Señor. ¿Dónde vas a averiguar lo que le agrada al Señor? En la palabra de Dios. No participes en las obras, dice Reina Valera, infructuosas de las tinieblas, en la maldad, en la oscuridad. Más bien saca eso a la luz en lugar de participar en eso, porque es vergonzoso aún hablar lo que esta gente hace en secreto. ¿A dónde? En secreto, en la oscuridad. Y dice la palabra de Dios que todas sus obras, todas sus intenciones serán puestas a la luz, y Dios sacará eso a la luz en algún momento. No quedará nada absolutamente sin revelar. Dios conoce todas las intenciones de nuestros corazones, conoce toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que somos, Dios lo conoce. Pero podemos confiar en Dios hoy, de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y que Él nos ha dado la luz que proviene del Señor. Y no hay excusa para ninguno de nosotros para no amar a Cristo con todo nuestro ser hoy. Y gloria a Dios por esto, porque hoy tenemos esperanza, y esto debe ser de mucho ánimo para todos de nosotros. Todos de nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, y no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni uno solo. Dios puede perdonar tu pecado, no importa lo malo que pienses que es. Todos de nosotros hemos pecado horrible delante del Señor, y gloria a Dios por su gracia y su misericordia en nuestras vidas, y este debe ser el ánimo para cada uno de nosotros hoy, decir: Señor, gracias por perdonar a este pecador tan feo. Gracias por morir por mí cuando yo corría delante de ti, cuando te odiaba. Gracias por quitar la venda de mis ojos y darme vista y visión espiritual, por entender la palabra de Dios profundamente en mi corazón, por poder amarte y alabarte ahorita y llegar a decir: Señor, perdóname tanto pecado en mi vida. Perdona tanta maldad. Iglesia, yo te animo a buscar la luz de Cristo, a no vivir más en oscuridad. No hay excusa para vivir en oscuridad, para nada. Dios nos ha dado todo para que podamos vivir en la luz, para que podamos tener victoria sobre el pecado y para que podamos vivir vidas que le glorifican a Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido perdón por tanto pecado en mi vida, Señor, por tanta maldad, Señor. Y yo te ruego que tú pongas a la luz, que traigas inclusive aún los pecados de nuestro corazón que no podemos ver. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda vivir en la luz admirable que eres tú, Señor. Quita cualquier oscuridad de nuestros ojos que no nos permiten ver tu belleza, tu majestad, cualquier argumento en contra tuya, Señor, que esté en nuestra mente, cualquier sentimiento, deseo del corazón. Quita, Señor, todo lo que no proviene de ti. Danos convicciones fuertes en ti para poder alabarte, glorificarte a ti con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Que los que estamos casados, Señor, podamos ser hombres íntegros, valientes, con coraje, que demos la vida por nuestras esposas, nuestros hijos. Te ruego por las mujeres también que son esposas, para que ellas sean ayuda idónea, mujeres virtuosas también, que te alaban y te glorifican a ti con todo su ser. Por los hombres y las mujeres solteras también, para que ellos puedan alabarte y adorarte a ti, que sepan esperar el tiempo tuyo también, Señor, para poder tener una familia. Por favor, guárdales también a ellos. Y que seamos luz en medio de un mundo tan oscuro, en medio de un mundo tan perverso, Señor. Que seamos luz y que estemos dispuestos a ponernos ahí en lo alto para que la gente pueda ver tu belleza, tu majestad y lo que tú haces en la vida de pecadores tan horribles como nosotros, Señor. Para que la gente pueda ver que tú escogiste a lo vil y menospreciado del mundo. Te damos gracias por escogernos. Gracias porque cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida en ti, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias por ser tú la luz. Y por favor, Señor, si hay alguien en oscuridad el día de hoy, alguien que no ha creído creer, alguien que no ha confesado sus pecados profundamente en su corazón, te ruego que traigas luz a esta persona o a estas personas y que quites la venda de sus ojos que no les permite ver tu belleza y tu majestad, y que produzcas un arrepentimiento genuino en ellos. Te damos a ti la gloria y la honra por este día, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.